Audiencia dentro del proceso Corradica 2023, 13-82-35. Ahora al parecer se está grabando. En ese sentido, continuamos el desarrollo de nuestra audiencia. Hoy, 11 de febrero de 2025, una superada de los fallos técnicos experimentados por el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, contratado por la Superintendencia Financiera para el desarrollo de las audiencias. Entonces continuamos profiriendo sentencia dentro del expediente 2023-6681, el número de radicado que ya manifesté, 2023-1382-35. Para el efecto, ténganse en cuenta entonces que el señor Wilberto Núñez Salinas, actuando a través de apoderado, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de SBS Seguros S.A., Seguros de Vida Suramericana S.A. y Pan American Life Colombia, Compañía de Seguros S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiéndose declarar precisamente la responsabilidad contractual de estas compañías de seguros por el no pago de la indemnización prevista en los amparos de incapacidad total y permanente que manifestó se encontraban establecidos en los contratos de seguros donde fungía como asegurado con dichas compañías de seguro, atendiendo precisamente una pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada en un porcentaje del 66,62% el día 12 de noviembre de 2021. Admitida la demanda, fue notificada a las entidades demandadas, que en oportunidad se opusieron a las pretensiones con la proposición de senda de excepciones de mérito. Para este momento, resulta del caso poner de presente que Seguros de Vida Suramericana S.A. presentó la denominada como excepción de prescripción de la acción derivada de la póliza vía Grupo Clásico Contributivo número 5726, respecto de la cual esta alegatura procede delanteramente con su estudio, atendiendo precisamente a que la consecuencia de su reconocimiento en relación con el contrato de seguro, fuente de pretensiones frente a Suramericana, va a dirigir a afectar precisamente los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción. Respecto de la configuración de la prescripción ordenada, atendiendo lo señalado en el artículo 1081 del Código de Comercio, por el paso de 2 años del momento en que el demandante haya tenido debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, cabe señalar que esta delegatura no observa configurada la prescripción ordinaria, pues conforme a la demanda se pretende precisamente afectar un supuesto amparo de incapacidad total y permanente, siendo el hecho que a base de la reclamación no el infarto al miocardio sufrido por el demandante el 23 de agosto de 2017, sino la fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral que fuera llegado con la demanda del 25 de mayo de 2023, con constancia ejecutoria del 12 de julio de 2023, por lo que desde dicha fecha, aun tomándola el 25 de mayo de 2023, al momento en que se presentó la demanda el 20 de diciembre de 2023, no ha transcurrido el término de la prescripción ordinaria de que trata la norma en cita, por lo que se tendrá por no fundada dicha excepción. Decantado a lo anterior, procede el despacho a analizar el caso en concreto, señalando para el efecto el marco normativo correspondiente, empezando por indicar que conforme a lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley en cita 1480 ha denominado como acción de protección al consumidor. Tiene entonces en consideración la competencia con que cuenta esa delegatura para conocer de estas controversias contractuales que surgen entre un consumidor como el aquí demandante, don Wilberto Núñez Salinas, con entidades vigiladas, en ese caso SBS Seguros, Seguros de Vida Suramericana S.A. y Pan American Life Colombia, Compañía de Seguros, precisamente en el marco de contratos de seguros, que son los contratos respecto de los cuales se les ha autorizado su actividad a las compañías aquí demandadas. Se encuentra plena competencia de esta delegatura para resolver de fondo el asunto respecto de los contratos ofrecidos por estas. Y teniendo en cuenta precisamente la normativa general que regula la materia, en este caso el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010, así como la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014. Debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor aplica específicamente el régimen de protección al consumidor financiero establecido en el título primero de la Ley 1328-2009 y en lo no regulado en dicha disposición, lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011. De igual forma, sin perder de vista que estas relaciones contractuales, objeto de estudio, emergen en un escenario de expresada protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de esa Carta Política, como en el ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia e información a las partes contratantes, en especial a las vigiladas por esta superintendencia financiera, determinados por aspectos tales como la utilidad que le reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato, entre otros. En torno precisamente a ese estándar de diligencia e información que le es predicable a las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, tengan en cuenta entonces que la ejecución de sus operaciones debe estar acompañada por un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas precisamente para salvaguardar el interés público que la actividad comporta y para la cual fueron autorizadas, tal como lo dispone los principios orientadores de que trata el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009. Y tales medidas son el correlato de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad, información y calidad al tenor de lo previsto en los artículos quinto y séptimo de la Ley 1328 en cita durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente a los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que reciben por la prestación de su servicio. Bajo el anterior marco, tengas en cuenta entonces que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo es preciso cumplir con este deber de manera idónea frente al consumidor financiero. De allí la importancia de que en relación con los contratos objeto de litigio no solo se dé claridad de las cláusulas contenidas en los mismos, sino el conocimiento oportunidad en que la misma se brinda al consumidor por parte de las entidades aseguradoras, con el fin de que se tenga la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes. Lo anterior sin perjuicio de la práctica de protección propia dispuesta a los consumidores financieros a quien les corresponde conforme literal B del artículo sexto de la norma en cita 1328, el informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables, verbales y escritas necesarias y precisas suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones en tanto en cabeza de las entidades vigiladas como de los consumidores financieros, todo esto en desarrollo del marco del negocio jurídico contratado con estas. Soportado este anterior marco normativo, la delegatura pasa al análisis del caso en concreto, determinando el objeto del litigio conforme a audiencia inicial, el establecer si se predica responsabilidad contractual por parte de Seguros de Vida Suramericana, S.A. en virtud de la póliza de vida Grupo Deudor tomada por Fondecor para sus deudores con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral del asegurado y demandante Wilberto Núñez Salinas y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la demanda. De otra parte, si existe responsabilidad contractual de Pan American Life Colombia Seguros, S.A. en virtud de la póliza de vida grupo tomada por su empresarial SAS para sus deudores con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral del asegurado, Wilberto Núñez Salinas, y si en virtud de ello también se accede o no a las pretensiones de la demanda. Tercero, si existe una responsabilidad contractual de SBS Seguros, S.A. en virtud de la póliza de vida grupo número 1000238 tomada por Carbones El Cerrejón para sus empleados con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral del demandante, para precisamente establecer si se accede o no a las pretensiones del libelo introductor. Esto de conformidad con las pruebas legales oportunamente allegadas al plenario, las cuales no fueron tachadas por las partes, por lo que la delegatura desde ya indica aceptará el contenido de las mismas. En desarrollo de las etapas procesales, en audiencia inicial se tuvieron como hechos ciertos y no discutidos los siguientes: que entre fondos empleados del Cerrejón, Fondecor y Seguros de Vida Suramericana se suscribió desde el 14 de junio de 2013 póliza vía Grupo Clásico Contributivo número 083 000057-2016, de la cual el tomador es Fondecor y sus asegurados, los afiliados al mismo, al cual se vinculó el demandante Humberto Núñez Salinas como asegurado en relación con el crédito desembolsado por 33 millones de pesos por Fondecor. Segundo, que la Sociedad de Gestión y Apoyo Empresarial SAS, SOE Empresarial y Pan American Life como aseguradora habían celebrado un contrato de seguro vía Grupo de Deudores, al cual se incluyó como asegurado el demandante a partir del 10 de agosto de 2022, cuando adquirió la calidad de deudor de su empresarial con el desembolso al demandante del crédito de libranza 24178. Tercero, que Carbonell Cerrejón Limited contrató con SBS Seguros póliza de vía grupo número 100-0238 con vigencia entre el 15 de octubre de 2021 y el 15 de octubre de 2022, al cual fue vinculado también el demandante como asegurado, precisamente como empleado de Carbones del Cerrejón Limited, tomador de dicha póliza. Cuarto, que mediante dictamen número 082-023-011-18 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Magdalena, se dictaminó una pérdida de capacidad laboral al demandante, con entidad del 66.67%. Quinto, que para el año 2022, Wilberto Núñez Salinas presentó aviso de siniestro o afectación de la póliza a Suramericana con una relación de incapacidades expedida por parte de Sanita EPS. Sexto, respecto al aviso presentado por el demandante Seguros de Vida Suramericana, se presentó objeción frente al pago de la indemnización correspondiente. Séptimo, que el señor Wilberto Núñez elevó una solicitud ante SBS Seguros mediante documento con fecha 17 de agosto de 2023, y octavo, que el 25 de agosto de 2023 SBS Seguros objetó el pago de la indemnización solicitada por el demandante. En el presente caso no se discute por la parte activa que hubiere sido informado de las condiciones de los contratos de seguro que busca afectar, ni en su demanda ni en los interrogatorios, sino que la discusión formulada en la demanda tiene que ver con el hecho de que no le hubieran pagado las indemnizaciones previstas en las pólizas respecto a su dictaminada incapacidad total y permanente. En todo caso, respecto al cumplimiento del deber de información, se observa frente a la póliza de vida tomada por Fondecor con Seguros de Vida Suramericana que el demandante en audiencia inicial celebrada el 6 de agosto de 2024 y cuya grabación obra derivado 078 del expediente manifestó que le brindó la información un asesor de Fondecor que había leído una parte de las condiciones del contrato de seguro, que sí le explicaron las condiciones y que cuando recibió el crédito debió firmar precisamente el seguro en hoja aparte. De igual manera, manifestó la copia de entrega de las condiciones a minuto 17:03 de dicha grabación y él, precisamente que una vez pidió explicaciones, comenté que se la brindaron conforme obra también a minuto 17:38 de dicha grabación a derivado 078 del expediente. Requerido a Fondecor de oficio, al tomador de la póliza, este contestó el requerimiento de prueba de oficio derivado 078, informando lo siguiente: a partir de agosto 1 de 2013, fueron contratados con la aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A. para las vigencias 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023 y hasta 2024, esa póliza con Seguros de Vida Suramericana, en atención precisamente a las preguntas de cómo había entregado la información y documentación del contrato de seguro. Fondecor manifestó lo siguiente: que Fondecor actúa ante Sura S.A. en calidad de tomador de la póliza plan colectivo. La oferta de seguro se encuentra publicada para consulta de todos los asociados en la página de web www.fondecor.org.co, sección portafolio, guión pólizas, guión seguro de vida integral, donde se puede consultar las condiciones generales y particulares vigentes de la póliza para la vigencia correspondiente. Y pues indica precisamente el enlace https dos puntos /fondecor.org.co/póliza/6, las cuales son presentadas al asociado a la suscripción del formato y como constancia al pie del formato se encuentra la declaración correspondiente donde certifica que recibió la información referente a las condiciones de asegurabilidad. Y precisamente llega la imagen correspondiente respecto de la cobertura del condicionado particular, el condicionado general, la cobertura principal, los beneficios, las características, y pone especial énfasis de que en el documento que fue suscrito por el mandante se establecía una certificación y aceptación del asegurado principal en los siguientes términos. Declaro que he sido informado de las coberturas, exclusiones y garantías del producto y también que se me ha hecho entrega las condiciones del mismo y que podrán ser consultadas en la página web. Respecto de los amparos de incapacidad total y permanente de enfermedades graves, en el punto séptimo de su certificación, Fondecor procedió a indicar a través de su representante lo siguiente. En formato anexo de seguro de vida se aprecia declaración del deudor asegurado de información recibida. Las exclusiones particulares de la póliza, las cuales empezaron a regir a partir del 1 de agosto de 2015, fueron informadas a todos nuestros asociados a través de diferentes medios. Asimismo, a partir del 1 de agosto de 2016, desde la renovación y debido a la alta siniestralidad presente en las últimas vigencias, se excluyen las coberturas de incapacidad total y permanente de enfermedades graves, quedando únicamente las coberturas de amparo básico, vida y desmembración o inutilización. En julio de 2016, en la edición número 101 de la revista Fondecor, se comunicó sobre la alianza con Sura. Podrán encontrar en la página 8, en el siguiente enlace, la revista digital publicada. Publica el enlace https://islash/iss.uu.com/fondecor/docs/final-piso25-revista-fondecor-numero.101, donde se indicaba específicamente a los afiliados al fondo y vinculados a la póliza lo siguiente. A partir de la renovación y debido a la alta siniestralidad presentada en las últimas vigencias, se excluyen las coberturas de incapacidad total y permanente y enfermedades graves que comenzarán a regir desde el próximo 1 de agosto, quedando únicamente la cobertura de amparo básico, vida y desmembración o inutilización. Si desea mayor información, podrá acercarse a cualquiera de nuestras oficinas y con gusto lo atenderemos o puede escribirnos y señalan un correo electrónico. Dicha información fue corroborada precisamente por la testigo Stephanie Fuentes San Juan, quien rindió testimonio en una audiencia del 5 de noviembre de 2024, cuya grabación obra derivado 084 del expediente, quien al contestar las preguntas del despacho manifestó ser analista de productos de Fondecor y dentro del cargo se encontraba precisamente estar al tanto de las renovaciones de las pólizas e informar por diferentes medios, precisamente el contenido de las mismas, informando al público en general las condiciones que eran renovadas. De igual manera, manifestó que se utilizaban diferentes medios para informar a los asociados para que ellos tuvieran las condiciones de la póliza y utilizaron mensajes de correo electrónico, la revista y la página de Fondecor. Frente al señor Wilberto Núñez Salinas, informó que, o manifestó mejor, que le informaron por correo electrónico, por revistas y por la página. Y en ese entonces, precisamente por medio electrónico, en 2016, a través de correo y de la publicación en la revista correspondiente, también le entregaron revistas en buses y además en la mina donde trabajaban, pues también los empleados de El Cerrejón. Y manifestó que enviaba mensajes de texto por correo electrónico. Y de igual manera fue allegada copia de un correo electrónico que fuera llegado al demandante. Ténganse en cuenta específicamente que con base en todo lo anterior se encuentra acreditado de manera suficiente que el señor Wilberto Núñez Salinas debía conocer de la información y condiciones del contrato de seguro que le fueron remitidas por Fondecor, tomador de la póliza con seguros de vida suramericana, incluido la no renovación de los amparos de incapacidad total y permanente de enfermedades graves, quedando a partir del 1 de agosto de 2016 dicha póliza únicamente con las coberturas de amparo básico de vida y desmembración o inutilización. En este orden se prueba entonces suficientemente la información brindada al demandante antes del 1 de agosto de 2016, y lo cierto es precisamente que fue informado de que a partir de este 1 de agosto de 2016 ya no contaba con esas coberturas, situación que fue probada de manera suficiente por el tomador de la póliza al grupo de asegurados, entre ellos al aquí demandante. Respecto al seguro de vida tomado por su empresarial con Pan American Life, compañía de seguros S.A., y al cual fue vinculado el demandante como deudor del crédito desembolsado por su empresarial, respecto a la forma en cómo se enteró del seguro y los documentos que firmó para tal fin, señaló en la audiencia que indicó su grabación obra derivado 078 del expediente, al practicarse su interrogatorio de parte, que le hicieron firmar los documentos, que leyó los documentos, no alcanzó a leerlos todos, pero que eso ocurrió porque estaba malo de la vista. Respecto de si pidió explicación a la persona que le entregó el clausulado y la documentación de contrato de seguro, indicó que fueron hasta su casa precisamente dos mujeres para hacer el crédito y llenar los documentos. Respecto del punto en concreto sobre la información ofrecida por el tomador, su empresarial SAS, respecto a las condiciones de dicho contrato de seguro, este despacho requirió de oficio a dicha sociedad para que informara sobre el proceso de comercialización, ofrecimiento y adquisición de la póliza de seguro de vida grupo que funge como seguridad adicional al crédito a nombre de, o del crédito a nombre del señor Wilberto Núñez Salinas, identificado con cédula de ciudadanía 17.979.805, en especial lo que respecta a la calidad en la que actúa dicha entidad en el contrato de seguro, la forma en la cual se realizó el ofrecimiento del seguro, la información suministrada en el proceso de ofrecimiento del seguro y con posterioridad a su vinculación a la póliza colectiva, el proceso adelantado para la inclusión del señor Núñez Salinas a la póliza de Pan American Life y la forma en la cual se entregaron las condiciones generales y particulares del contrato de seguro. En la certificación, su empresarial SAS, a través de su representante, indicó lo siguiente: nos permitimos informar que su empresarial SAS actúa dentro del contrato de seguro como parte beneficiaria tomador. De igual forma, indicamos que la póliza de seguro adquirida por nuestros clientes es ofrecida como requisito para la aprobación de los créditos de libranza ofrecidos por nuestra compañía. La información con relación a las condiciones generales y particulares de la póliza de seguro se informan antes de la firma del formulario de solicitud por parte del cliente, bajo su aceptación expresa el contenido diligenciado en la misma solicitud. Asimismo, el cliente suscribió el documento de información previa al otorgamiento del crédito, anexo 4, donde se indica en su numeral cuarto las condiciones del seguro de vida que son informadas previamente por nuestros asesores, documento que recibe copia el cliente al momento de la solicitud. Y aportaron precisamente, entre otros, copia de la solicitud certificado individual, seguro de vida grupo de autores para American Life de Colombia, compañía de seguros S.A., anexo 6, y copia de la constancia de información previa al otorgamiento del crédito, anexo 4, donde se encuentran contenidas las condiciones de la póliza de seguro, documentos que fueron firmados por el cliente precisamente al momento de su vinculación, no solamente al crédito, sino como asegurado al la póliza tomada por su empresarial SAS con Pan American Life de Colombia, compañía de seguros S.A. Por lo tanto, se encuentra también acreditado el cumplimiento del deber de información de las condiciones del contrato de seguro al demandante en el caso del seguro tomado por su empresarial con Pan American Life de Colombia, compañía de seguros S.A. Respecto al seguro de vida tomado por Carbones, el Cerrejón Limited con SBS Seguros S.A. para sus empleados, precisamente donde fuere vinculado, el aquí demandante don Wilberto Núñez, ténganse en cuenta que en interrogatorio de parte, el representante legal de SBS Seguros manifestó que efectivamente Carbones El Cerrejón había tomado con SBS Seguros en virtud de una convención colectiva de trabajo y que conservaba en vigencia la póliza de invalidez voluntaria y la póliza de seguro de vida cuando tenía vigencia precisamente en el Cerrejón esa póliza frente al demandante. Esto es en el año 2019. SBS se presentó al proceso correspondiente y fue seleccionada para asegurar a los trabajadores de El Cerrejón y Aprendice Sena también que estaban prestando un servicio en El Cerrejón. Manifestó que todo el grupo asegurado queda en la póliza con la condición de que quedan vinculados mientras tuvieran efectivamente ese nexo, esa vinculación con el empleador tomador de la póliza, y que estuvo vigente, según el representante legal de SBC Seguros, hasta la terminación de la vinculación del contrato de trabajo por parte del demandante. Frente a la entrega de las condiciones de la póliza, manifestó que de acuerdo con el Cerrejón, ellos quedan precisamente obligados a la socialización de las condiciones del contrato de seguro al grupo de trabajadores. Ténganse en cuenta que en la contestación de la demanda del derivado 027 se aportaron las condiciones del contrato de seguro de vía grupo no contributivo entregadas al tomador Carbones El Cerrejón Limited, póliza 100238, con el anexo de renovación correspondiente, la cual precisamente fue entregada a Carbones El Cerrejón Limited a la dirección allí contenida. Y para la vigencia entre el 15 de octubre de 2021 y el 15 de octubre de 2022, teniendo como asegurados a todos los empleados del tomador y de la Fundación Cerrejón. Poniendo en todo caso de presente que en tratándose de pólizas no contributivas, el asegurador cumple con su deber de información al entregar las condiciones del contrato de seguro al tomador de la póliza, como así también lo dispusiera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En sala de decisión civil, con ponencia de la magistrada Flor Margot González Flores, dentro del radicado 11001-3199-003-2021-03-027-01, en sentencia del 9 de diciembre de 2022, donde estableció precisamente que cumple la aseguradora con el deber, con la entrega de las condiciones al tomador de la póliza cuando se trata de pólizas no contributivas, específicamente dentro de dicha sentencia y aplicándolo al caso en concreto, señaló. En consecuencia de lo expuesto, se tiene que el caso objeto de estudio, el hecho de que el seguro sea de vía grupo no contributivo tomado por cuenta ajena y responda a un beneficio pactado con trabajadores no sindicalizados de la empresa a la que pertenecieron los accionantes, se colige que la elección del proveedor, así como las condiciones específicas del contrato, las estableció el empleador en calidad de tomador de acuerdo con las pautas fijadas en el aludido acuerdo, por lo que en esta modalidad de aseguranza no tiene influencia alguna el querer personal y particular de cada uno de los asegurados para determinar los beneficios y particularidades, pues como se anotó en líneas precedentes, el escenario para ello es la negociación del pacto colectivo, teniendo en cuenta entonces el tribunal que se cumple con el deber con la entrega de las condiciones generales particulares al tomador de la póliza cuando se trata precisamente de seguros de vía grupo no contributivos. A partir de lo anterior, entonces se encuentra suficientemente probado que cada una de las aseguradoras demandadas acreditó la entrega de la información de las condiciones del seguro en cada uno de sus negocios aseguraticios, y en ese término del despacho se estará el contenido de las condiciones aplicables en cada una de esas relaciones con el demandante. En ese punto, cabe indicar que conforme lo establecido en el artículo 1056 del Código de Comercio, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, pudiéndose delimitar la asunción del riesgo y si es un hecho ocurrido con anterioridad, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización por el amparo correspondiente. En este orden, cabe advertir que conforme con lo establecido también en el artículo 1054 del Código de Comercio, se expresa la definición de riesgo así. Denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. De igual manera, cabe señalar que el artículo 1046 del Código de Comercio dispone que el contrato de seguro se aprobará por escrito o por confesión, siendo el citado documento correspondiente a la póliza de seguros, la cual debe contener la información establecida en los artículos 1047 y 1048 de ese mismo estatuto mercantil, teniendo entonces que las compañías de seguros aquí demandadas aportaron con sus contestaciones de la demanda en formato PDF los correspondientes condicionados de sus pólizas de seguro. En el caso de Suramericana, derivado 24, en el caso de Panamerican Life, derivado 27, y en el caso de SBS Seguros, derivado 28 de la actuación. Condiciones aplicables precisamente frente al contrato de seguro, frente al cual el demandante pretende afectar y el amparo de incapacidad total y permanente. Tales documentales, pongo presente nuevamente, no fueron desconocidas ni tachadas por las partes y por ende, pues el despacho se está al contenido de las mismas. Respecto del seguro de vida grupo tomado por Fondecor con Seguros de Vida Suramericana S.A., ténganse cuenta que operaba una actuación de las condiciones, una actualización de las condiciones a partir del 1 de agosto de 2016 y en adelante, siendo los amparos contratados en esa póliza objeto de litigio a partir de esa fecha únicamente vida y desmembración o inutilización por accidente o enfermedad, sin que a partir del 1 de agosto de 2016 estuviera pactado entre el tomador de ese seguro de vida grupo, en ese caso Fondecor, con Seguros de Vida Suramericana S.A., sin que estuvieran pactados las coberturas de incapacidad total y permanente, ni tampoco el amparo de enfermedades graves. Ténganse en cuenta que el hecho con que el demandante buscaba acreditar el siniestro, precisamente era el dictamen de pérdida de capacidad laboral, sin embargo, analizado el amparo de desmembración o inutilización por accidente o enfermedad, no se observa el despacho que tenga ningún tipo de cobertura el hecho que le ocurrió al demandante. Ténganse en cuenta que ese amparo establecía lo siguiente, que se amparaba precisamente esa desmembración o inutilización al momento de la ocurrencia, se consideraba dentro de ese amparo las siguientes desmembraciones o inutilizaciones para las cuales se pagarán los porcentajes indicados sobre el valor asegurado del amparo en validez. A, por la pérdida de una sola mano. B, por la pérdida de un solo pie. C, por la pérdida de la visión de un solo ojo. En cada una de esas, 60%. Y señalaba que inutilización significa pérdida total y permanente de la funcionalidad para efectos del amparo de invalidez, desmembración o inutilización por accidente o enfermedad. Pérdida significa con respecto de a manos, inutilización o amputación traumática o quirúrgica por la muñeca o parte proximal de ella, B, pies, inutilización o amputación traumática o quirúrgica por el tobillo o parte proximal de él, C, visión, pérdida total e irreparable de la visión por un ojo, D, audición, pérdida total e irreparable de la audición por ambos oídos, E, habla, pérdida total e irreparable del habla. En ese sentido, revisada ese amparo, pues no se observa que la situación acontecía con el demandante, con la pérdida de capacidad laboral que se le dictaminó, pues no guardaba precisamente cobertura dentro de dicho amparo y dentro de la vigencia para la cual ocurrió precisamente la expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral al demandante del 25 de mayo de 2023 y con fecha de ejecutoria el 12 de julio de 2023, pues para ese momento no existía pactada dentro de la póliza de seguro vida grupo tomada por Fondecor con Seguros de Vida Suramericana, ni el amparo de incapacidad total y permanente, ni el amparo de enfermedades graves. Razón por la cual, pues no hay razón para afectar la póliza de seguro vida contratada con Seguros de Vida Suramericana S.A. Frente al seguro de vida grupo contratado por su empresarial con Pan American Life, compañía de seguros S.A., ténganse en cuenta que este sí incluía un amparo de incapacidad total y permanente, el cual se entrará a analizar dentro de los términos precisamente configurados o redactados en esa cobertura, señalado en el anexo incapacidad total y permanente 2, mediante el presente anexo, siempre y cuando figure como contratada en la carátula de la póliza de la cual accede la compañía, conviene otorgar la siguiente cobertura y la definida el numeral 2.1 de la póliza así. Pan American Life de Colombia, compañía de seguros S.A., pagará al beneficiario oneroso el saldo insoluto de la deuda y al asegurado el remanente del valor asegurado en caso que exista cuando sufra una incapacidad total y permanente durante la vigencia del certificado individual, entendiéndose por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como consecuencia de un accidente o enfermedad que se le estructure, siendo el verbo rector, y lo ponen en negrilla, inclusive en el clausulado, que se le estructure durante la vigencia del seguro, que le produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales, la inhabilitación funcional total y definitiva de cualquier órgano o miembro lesionado, que por vida y le impidan desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados para los cuales se encuentra razonablemente calificado en razón de su educación, entrenamiento o experiencia, la incapacidad será total y permanente cuando la calificación de la pérdida de capacidad laboral sea igual o superior al 50% de conformidad con el dictamen de la respectiva ARL, AFP, Junta de Calificación u organismo equivalente, tomando como base para la determinación de la pérdida el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente en Colombia. El dictamen deberá estar debidamente ejecutoriado y en firme. Esa es la definición de el amparo de incapacidad total y permanente en esa póliza tomada por su empresarial con Pan-American Life. Sin embargo, revisado precisamente el dictamen de pérdida de capacidad laboral que le fuere como tal expedido al demandante el 25 de mayo de 2023, el dictamen número 080-2023-01-118, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, y que cobrará ejecutaria, como ya indiqué, el 12 de julio de 2023. Pues analizado ese dictamen específicamente, se establece como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral el 12 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta que precisamente al tenor del amparo era necesario la estructuración de esa pérdida de capacidad laboral dentro de la vigencia de la póliza, se encuentra como probado que para el momento en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral no había póliza, no había entrado en vigencia la póliza, toda vez que ésta solamente inició a partir del desembolso del crédito de su empresarial al demandante el día 10 de agosto de 2022, y en consecuencia no se encuentra acreditado un siniestro de incapacidad total y permanente en los términos establecidos en la cobertura de la póliza correspondiente, pues para el momento, como indiqué, de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, no había entrado en vigencia el contrato de seguro. No existía y por ende, pues no era, no se marca pues los hechos establecidos, los supuestos establecidos en ese amparo correspondiente, por lo que tampoco hay lugar a afectar la póliza expedida por Pan American Life de Colombia S.A. Por otro lado, en el caso de SBS Seguros, efectivamente la póliza 100.00238 definió en su condicionado particular el amparo de incapacidad total y permanente así. Para efectos del amparo de incapacidad total y permanente, el siniestro se configura en la fecha de calificación en firme de la incapacidad total y permanente emitida por autoridad competente designada por la ley, sin importar la fecha de estructuración o inicio de la causa de la incapacidad total y permanente. Este documento deberá indicar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del asegurado igual o superior al 50%. Para todos los efectos de esta póliza, invalidez se asimila a incapacidad total y permanente. El valor de este seguro se pagará en su totalidad al trabajador asegurado que tenga contrato de trabajo vigente en la fecha en que quede en firme su calificación de invalidez, su contrato de trabajo termine por el reconocimiento de la pensión de invalidez y una vez se cumpla los requerimientos que exija la aseguradora con la cual tenga contratado al tomador este seguro. Ténganse en cuenta que quedó acreditada las documentales aportadas a derivado 027, específicamente que la póliza de seguro vía grupo número 100.00 o 100.02, mejor 38, tenía vigencia entre el 15 de octubre de 2021 y el 15 de octubre de 2022. Pero además se probó que el día 1 de diciembre de 2022, el empleador del demandante, el Cerrejón, le comunicó la terminación del contrato de trabajo por justa causa, por reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Ténganse en cuenta que en los términos de la póliza, el grupo asegurado precisamente correspondía a los trabajadores de el Cerrejón Limited y también los miembros del fondo y los aprendices Sena, sin que para ese momento el señor Wilberto Núñez Salinas hiciera parte del grupo asegurado. Ténganse en cuenta que, de conformidad precisamente con los términos del amparo, solamente se pagaba en la totalidad la indemnización al trabajador que tuviera contrato de trabajo vigente en la fecha en que quede en firme la calificación de invalidez. Sin embargo, como ya se indicó, el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Magdalena del 25 de mayo de 2023, cobro ejecutoria, quedó precisamente ejecutoriado el 12 de julio de 2023, momento para el cual pues ya no era asegurado el demandante dentro de la póliza de vida grupo no contributiva que estaba tomada por el Cerrejón Limited con SBS Seguros S.A. En ese sentido, el siniestro no está acreditado como ocurrió durante la vigencia de la póliza y por ende no puede ser afectada la póliza correspondiente. En todo caso, cabe señalar que el análisis conjunto de todos los medios probatorios allegados a la actuación no se logró acreditar un incumplimiento contractual de ninguna de las aseguradoras demandadas y por ende la delegatura advierte que no se encuentran precisamente acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual ni de Seguros de Vida Suramericana S.A., ni de Panamerican Life Colombia Compañía de Seguros S.A., ni de SBS Seguros S.A., por lo que este despacho pues anuncia que tendrá como probadas o fundadas las excepciones que Seguros de Vida Suramericana intituló falta de cobertura de la póliza por no encontrarse dentro del marco del aseguramiento contratado con hipoderrante que Panamerican Life Colombia Compañía de Seguros S.A. denominó inexistencia de la obligación por no configurarse un siniestro de incapacidad total y permanente dentro de la vigencia del seguro y que SBS Seguros S.A. denominó ausencia de cobertura temporal de la póliza de vida grupo número 100-0238, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda, relevándose el despacho del análisis de los demás medios exceptivos propuestos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas a la parte vencida por no aparecer ellas causadas o acreditadas, conforme lo establece el numeral octavo del artículo 365 y vide. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no aprobada la excepción que Seguros de Vida Suramericana S.A. denominó excepción de prescripción de la acción derivada de la póliza vía Grupo Clásico Contributivo número 57-2016, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar fundada la excepción que Seguros de Vida Suramericana S.A. intituló falta de cobertura de la póliza por no encontrarse dentro del marco de aseguramiento contratado como hipoderrante, conforme lo señala en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar probada la excepción que Panamerican Life Colombia Compañía de Seguros S.A. denominó inexistencia de la obligación por no configurarse un siniestro de incapacidad total y permanente dentro de la vigencia del seguro, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Cuarto, declara fundada la excepción que SBS Seguros S.A. intituló ausencia de cobertura temporal de la póliza de vía grupo número 100-0238 de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. Quinto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.